Ya la seguimos, está el licenciado Osvaldo Granados en línea. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Buen jueves.
Buen jueves, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? Y bueno, otra vez vamos a estar gritando falta en Vido. Se juega todo, ya está. O sea, no decidimos nada con el Congreso, no le gritamos a los gobernadores, nos encontramos en diciembre, cuando terminemos de contar y votemos los nuevos senadores y diputados, la seguimos. Esta vez se terminó acá, listo. A todo nada, otra vez a todo nada. O ganás o perdés. O seguís adelante o vayas a ver después qué pasa. En fin, se veía venir. Y además, yo te había adelantado que iban a judicializar todo. Le dije que esto terminaba en la justicia. Lo dije antes que lo dijera ayer. En fin, era evidente que iba a reaccionar así, teniendo en cuenta que él generalmente arranca con todo y además no le molesta cualquier desliz o contragolpe que venga del otro lado. Era lógico que si no iban a ir al Tucumán, él iba a considerar un desaire, una provocación, e iba a terminar así, era lógico. No, era imposible que no terminara de esta manera, en fin. Los desplantes y todas las cosas que pasan en la política, pero pues, fundamentalmente pasan, y ya lo vi muchas veces, cuando se juega todo o nada en una elección. Se jugó en el 91 con Menem, a ver si seguía o no seguía, porque él estaba haciendo todo lo contrario de lo que había dicho en el programa anterior. Se jugó con Alfonsín, él ganó el 83, en el 85 era clave, pero lo ayudó el Plan Austral. Después tiró el Plan Austral por la borda y bueno, y capotó. Y así sucesivamente todo el mundo se juega las patriadas en alguna elección, y en esta se está jugando una patriada. De líneas generales, la única noticia realmente muy positiva en materia económica, y volviendo directamente a la economía, es que tanto cinco petroleras de las más grandes y YPF consiguieron un crédito de $2.000 millones, una cifra impresionante, $2.000 millones, para terminar el oleoducto que va a ir de Vaca Muerta sur hasta el puerto de Punta Colorada. 420 kilómetros de oleoducto para exportar dentro de poco $14.000 millones por año de petróleo. Es la única noticia así que uno encuentra totalmente positiva en materia económica. Después, por supuesto, Milei, después de haber dicho todo esto, se lo fue a ver a Sturzenegger, y Sturzenegger aclaró las 700.000 decretos de necesidad de urgencia que estaba mirando, donde descubre que todas las cosas eran muy burocráticas. Estuvo contando ayer a los periodistas todos los curros, cajas, cajitas, cajones que se iban encontrando, se armó una telaraña de pequeños negocios, chicos, grandes. Los más grandes estaban en la obra pública, los otros son chicos, pero eran todos trabas burocráticas, regulaciones, lobistas que tenían que pasarte por un lado, por una ventanilla, por otra, en fin, lo que más o menos todo el mundo alguna vez pasó y tuvo que sufrir, consiguiendo algún amigo abogado que le resolviera los problemas, claro, siempre con plata de por medio, porque si no, no sirve. ¿Cómo sigue esta película internacional? La película internacional sigue así. Trump le pone aranceles del 50% a Brasil. 50% es una locura, o sea, directamente no entra más un producto brasileño de Estados Unidos. El trato judicial a Bolsonaro, la cuestión es un enfrentamiento internacional que se vaya a venir. Lula está en otra cosa, está en el BRICS, está más cerca de Rusia, China, incluso condenó a Israel por genocidio en Gaza. Así que Lula está en otra cosa. Que era lógico que pasara lo que pasó y visitar a Cristina, era lógico, porque está dentro de un sector internacional que está ya muy jugado en otra parte. Ayer se pagaron $4.300 millones. En realidad, está pagando, hace un año y medio que está pagando deuda a Caputo. Y ayer pagó la más grande, $4.300 millones de golpe. Y es un plan de acción muy importante. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué pagó deuda durante un año y medio todo el tiempo? Lo que quiere es que se abran las puertas del mercado financiero internacional, que él pueda negociar las deudas de futura que tiene la Argentina, que las pueda, refinanciar, que la pueda tirar más adelante. Para eso necesita que le abran la puerta. Y para que le abran la puerta, él está pagando deuda hace un año y medio, y ayer pagó 4.300 millones de dólares. Ahora, se supo, bueno, yo ya se lo había contado a ustedes, pero ayer Caputo reconoció que sí, que compraron dólares, que habían dicho que iban a comprar a 1.000, pero no, que ahora están comprando a 1.180, y bueno. Ahora, ¿por qué están comprando? Él dice, no, porque necesitábamos, compré 200 millones un día, 200 millones el otro, confesó que compró 400, yo creo que compró un poco más, yo tengo el dato del mercado que compró un poco más, ponele 600, 700 millones de dólares. Esto significa que al mercado es un mensaje, quiere decir que nosotros somos un comprador. Entonces, cuando vos pones un comprador fuerte en el mercado, ya sabés que no va a bajar el dólar. De esa cifra no va a bajar nunca más. Y está, algunos dicen que lo hace porque necesitaba dólares el Tesoro, porque necesitan ir recomponiendo reservas después de este pago. Alguien me dice, es más también político que económico. Como político, sí. La señal es, no se va a dejar atrasar más el dólar. Si tenemos que comprar un poco más, vamos a comprar un poco más. Se sacrifica un poco la inflación. Ponerle que ya no empiece nunca con el cero. Va a seguir empezando con el 1. Y puede ser el 1,7, 1,8. ¿Por qué? Porque decidieron que no había que trazar más el dólar. Que era peligroso y que era mejor entonces empezar a comprar dólares ahora. Está bien, están aprovechando este mes donde todavía el campo tiene que liquidar bastante. Pero es evidente que un cambio de política que no ha anunciado, se supo porque uno sabe lo que está pasando en el mercado, no ha anunciado, recién se anunció ayer, pero los dólares se estuvo comprando toda la semana pasada. En fin, un cambio de política que el mercado percibió, nosotros también lo vimos un poco antes, y ayer Caputo no tuvo más remedio que reconocer que sí, que lo estaban haciendo. Y esto más o menos todo por ahora. Carlos, ¿alguna otra cosa?
Sí, preguntarle, a ver, a mí me inquieta un poco esto. ¿Usted reconoce en 60 años de historia o más algún momento como este en el que un presidente esté en punta con todos los gobernadores?
Yo diría que estuvo en punta con todo el arco político, donde sí se jugó a todo nada. Yo creo que Menem en el 91 tuvo un problema serio y tenía que afianzarlo en la urna. ¿Por qué? Porque él había dicho una cosa y después empezó con otra totalmente diferente. Pungibor y después Cavallo. O sea, él tenía que... El peronismo estaba mostrando que tenía un... ¿Cómo te podría decir? Que estaba al margen de todo, que ya antes era estatista y ahora era liberal, que ahora iba a privatizar, que iba a cambiar la política. Y digo, ¿y el peronismo lo va a votar esto? Por más que Menem era seductor, el problema era si iban a... Porque muchos peronistas dijeron, no, esto no tiene nada que ver, y muchos lo criticaban. Me acuerdo que las críticas eran feroces, partiendo de incluso de los medios de comunicación. Víctor Hugo lo mataba todos los días a Menem. Entonces lo que yo preguntaba es, ¿qué va a pasar en el 91? El 91 era una cosa o la otra. O seguía Menem o caía Menem. No había otra. Y después, en líneas generales, cuando votaba, por ejemplo, Alfonsín. Alfonsín, a los 2 años, que ya tenía serios problemas, lo salvó el Plan Austral. Porque si no, estaba contra la soga, la CGT ya le empezaba a hacer todos los días un paro general. Entonces, viste, generalmente no con los gobernadores, especialmente con, no sé si con todos, pues si algunos un poco más, otros un poco menos, otros un poco más enojados, otros menos enojados, pero de cualquier manera, cuando a él le tocan el superávit fiscal, olvídate, si a él le tocan el superávit fiscal, no te va a aceptar nada, ni siquiera te va a recibir, y creo que al no ir a Tucumán, le mojaron, de chico decíamos, le mojaron la oreja, viste, cuando vos desafiabas a alguien. Ahora no, ahora te mandan un WhatsApp. Pero antes te mojaban la oreja de frente y tenías que agarrarte a trompada porque te estaban desafiando. Bueno, lo desafiaron y no le fue, le amenazaron con no irle y no sé si iban a ir, pero yo creo que no iban. Y entonces, ¿no me van? Bueno, está bien. Vamos a las elecciones y nos encontramos en diciembre. Y en diciembre veremos, no en diciembre, no, en octubre. En octubre veremos quién tenía razón. O una cosa o la otra. O yo creo que no podés... A ver, según cómo estén los resultados, o seguís adelante o qué sé yo qué puede pasar, ¿no? No quiero adelantar nada. No supongamos nada. Dejemos la gran signo de interrogación. Chao, Carlos, seguimos mañana.
Bueno, un abrazo. Esta tarde vibra, tiembla la Bombonera, con Paredes.
Sí, señor, todavía vamos a ver cómo está el equipo, porque con uno solo no hacemos nada. Vamos a ver el resto.
Totalmente, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. El licenciado Eduardo Granados, ahí está.